El saludo muy cordial para todos, como siempre decimos, desde el lugar físico y espiritual en que cada quien se encuentre. Estamos en esta oportunidad nuevamente con un episodio más de nuestra zona oculta, de Zona Oculta. Y saben que tienen para comunicarse con nosotros, para entablar un diálogo con nosotros, un vínculo con nosotros, para sugerencias, para preguntas, para cualquier información que quisieran también o aportar o preguntar, es nuestro email zonaoculta32@strudelgmail.com y también nuestro blog zonaoculta32@blogspot.com. El bien y el mal son dos caras de una misma moneda. El bien y el mal son dos caras de esa moneda que es la vida. La vida se compone de estos dos elementos, de estas dos energías que permanentemente van influyendo en cada ser humano y en cada cosa que hay en esta realidad dimensional. Les diría que ambos siempre se encuentran juntos, casi unidos, como que uno dependiera del otro, como que uno le da existencia al otro. Cuando uno se sobrepone al otro, el otro inmediatamente casi como que desaparece. Suelen decir que el mal es la inexistencia de bien. Y podríamos decir al revés, que el bien tiene existencia cuando el mal deja de existir. Pero generalmente están, por decirlo así, unidos. Van juntos a todos lados. Y se da en una interminable dosis formada de ambos. El bien nunca está en su estado puro y el mal tampoco está en su estado puro. Prueba de ello la mentira. La mentira siempre tiene algo de verdad y la verdad siempre tiene algo de mentira. Por lo tanto, esto es una guerra espiritual. El mal en el mundo está instalado desde su creación porque así fue decidido por quien creó esta dimensión. Yo quiero traerles hoy una historia que viene unida a mí desde hace muchísimos años y que me es más que cercana. Una historia completamente real, completamente verídica, completamente constatada, y que habla a las claras de que el mal no es únicamente producto de la actividad del hombre, es decir, del pensamiento del hombre, de la palabra del hombre, de las acciones del hombre, sino que el mal tiene entidad per se, existe por sí misma, independiente del quehacer humano. Tendría yo 16 años, 15, 16 años, y me tocó ser testigo de lo que les voy a contar en este momento. Un joven llamado Oscar decidió un día que quería, en la escuela secundaria, no asistir más a la clase de biología. Por lo tanto, lo que ideó fue acudir al cementerio, munido de una nota del colegio, del instituto, a fin de pedir allí un esqueleto de gente que no abonan ya la tumba. Entonces, el cementerio, para promover más lugares, lo que hace es procede a la exhumación de esos restos, y cuando son generalmente restos humanos óseos de personas que la familia no viene por años y años, o gente que han sido sepultados a través del servicio municipal, que son gente carenciada, gente que ni siquiera se conoce familia, vagabundos. Entonces, muchas veces esos cuerpos o se ponen a disposición de los diferentes organismos oficiales a fin de estudio, o muchas veces se colocan los restos óseos ya, las osamentas, en depósitos. Son cremados o son puestos en una fosa común. Entonces, Oscar, conocedor de esta situación, decide ingresar al cementerio y solicitar un esqueleto con el fin de limpiarlo, de unir sus partes, de donarlo al instituto y de esa forma asegurarse el pase hasta fin de año de esa materia aprobada. Así es como consigue la nota, acude al cementerio, consigue un esqueleto, y cuando llega a su domicilio, el cual tenía un patio enorme de tierra, había cavado previamente un pequeño hoyo en la tierra a fin de poner dentro de él cal viva para poder blanquear esos huesos, se da cuenta de que falta un hueso muy importante, que es el esternón. El esternón es el hueso que está en lo que diríamos el centro del pecho de una persona, donde van articuladas, unidas de alguna manera, las diferentes costillas. Entonces, nuevamente se conduce al cementerio, explica la situación y regresa a su domicilio munido de un esternón que le había sido dado para que pudiera de esa manera conectar los huesos restantes. Es así como hace un trabajo durante meses y meses y meses, llevando los diferentes huesos al instituto, limpiándolos allí también, y de paso, digamos, se evitaba la concurrencia a clase, ya no solamente de la materia de biología, sino que también de otras materias que nada tenían que ver con esto, pero que el instituto, viendo su preocupación, decide otorgarle esas excepciones, por llamarlas de alguna manera. Es así como transcurre todo ese año y logra ser excusado de esa materia y logra ser excusado de otras materias también. Conclusión, prácticamente último año y ya se despide del instituto. Síntesis, no donó ese esqueleto y quedó ese esqueleto en una caja grande en su casa, como un trasto más ahí, olvidado, que nunca causó el menor inconveniente. Oscar tenía una familia que eran propietarios de un bar un bar al que acudían esencialmente obreros, operarios de distintas empresas que había en la zona, cervecería, el embotellamiento de vinos de un viñedo, empresas de aceite, lubricantes grandes. Y obviamente estaban atravesando por una buena época porque toda esa gente venía a almorzar todos los días. Es decir, que la afluencia de gente era enorme. Entre esa gente que venía, se encontraban tres o cuatro personas que podríamos decir eran vagabundos. No se caracterizaban por su buen vestir y ni siquiera por su limpieza, pero eran aceptados en el bar, primero porque no causaban ningún problema, segundo porque la gente no los veía con malos ojos, tercero porque generalmente hacían algún trabajito, algún mandado, ayudaban en algo, en la limpieza a veces, a cambio de un plato de comida y, por supuesto, de un buen vasito de vino. A veces también se les daba un paquete de cigarrillo para que lo compartan. Y así transcurrían los días. Un buen día, uno de ellos comenta al dueño de allí, el padre de Oscar, y le dice: usted sabe, no sé qué voy a hacer, ya no tengo dónde vivir. A lo que el padre de Oscar le dice: mira, te conozco hace muchos años, sé que sos una buena persona, no me interesa saber por qué has llegado a esa situación en tu vida, pero es una cuestión que considero íntima, pero yo tengo un cuarto en el fondo, donde hay un depósito, digamos. Más que un cuarto, un depósito en el cual había una cama que estaba desde años allí y en realidad nadie la utilizaba. Te puedes quedar ahí. Obviamente la condición era el bañarse asiduamente, el tener su ropa limpia, y seguramente iba a tener asegurado su comida, su lugar de residencia y su vinito. A lo que este hombre naturalmente dijo: por supuesto. Es así como va a vivir allí. Y después de un buen tiempo, le pregunta a este hombre a Oscar: dime, Oscar, debajo de mi cama hay una caja enorme, enorme. He visto que son huesos. Entonces Oscar le cuenta esa historia de cuando él estaba en la secundaria. A todo esto ya había pasado tiempo. Y que finalmente nunca había concretizado la hechura de ese famoso esqueleto. Era un alto de huesos que estaba allí, de una persona completa, teniendo en cuenta que el esternón no pertenecía a ese esqueleto, pero lo necesitaba. Nunca había terminado su trabajo, entonces había decidido que ese esqueleto quedara ahí hasta ver qué se hacía con él. Entonces este hombre le comenta: pero vos sabés que yo muchas noches no he dormido muy bien. He sentido como ruidos y nada en particular, pero no sé, me intranquiliza un poco esa situación. A lo que Oscar le dijo: quédate tranquilo, no te hagas problema. son sugestiones tuyas. Nunca ha sucedido nada, nunca ha pasado nada, y eso está ahí hace ya muchísimo tiempo. Conclusión de que este incidente comienza y finaliza ahí. Y después de bastante tiempo, ya había empezado la época otoñal, y este hombre de pronto cae enfermo, muy mal. Sale un día a la puerta a tomar ese solcito de la siesta otoñal. Decide ingresar a su cuarto cuando Oscar siente un grito tremendo que lo llama también, le dice: Oscar, Oscar. Entonces Oscar corre. Era este hombre caído prácticamente al lado de su cama. Conclusión: este hombre es internado y le cuenta en un momento de lucidez a Oscar y a su madre que él había visto el esqueleto, que ese esqueleto era la causa, y él no tenía dudas, de su enfermedad, que el esqueleto no lo quería él ahí y que él consideraba que también el esqueleto no quería estar ahí. Entonces, eso quedó como para la anécdota. Conclusión: que este hombre empieza a protagonizar una profundización de su enfermedad, que era una enfermedad que no sabía. En realidad, digo enfermedad, pero en realidad no era una enfermedad. En realidad había sufrido como un ataque. Estando en el hospital, después de haber narrado esto, ese mismo día entra como una especie de coma profundo. Había tenido un derrame masivo cerebral y murió. Un par de días en el hospital y murió. Un hombre completamente sano, que inclusive había dejado de tomar como lo hacía antes. Tomaba su vasito de vino en una comida, al atardecer a lo mejor, pero no podríamos decir que tenía una condición alcohólica desde hacía ya muchísimo tiempo. Murió. En ese cuarto nadie más estuvo hasta un tiempo después, en el que otro de los personajes, digamos, similar a él, es decir, similar en su condición, había llevado una vida de vagabundo, se le permite también vivir allí, dormir en esa cama. Al cabo de un tiempo relata lo mismo, que no podía decir él que eran ruidos, pero que había como una energía ahí que era fea, que era mala, que lo hacía sentir mal. Al poco tiempo comienza con malos sueños y después cae enfermo y muere al tiempo en una situación similar al del anterior. pasa algo más de un año y otro de los personajes del lugar termina también durmiendo en ese mismo lugar con el esqueleto ahí. Este hombre, cuando empieza ya a tener malos sueños, a percibir de alguna manera esas energías, los resultados negativos de esa energía, digamos, habla con la madre de Oscar y le dice: señora, yo me voy a ir porque no estoy bien, no me siento bien, no estoy bien, y yo sé que ese esqueleto es el que ha generado toda esta situación. Conclusión de que este hombre toma la decisión de irse, pero la salida de la casa de este hombre se realiza unos 2 o 3 días después. Periodo más que suficiente como para no generar la muerte de este hombre, pero generó un estado irreversible de pérdida de la cordura. La sensación que quedó en la familia y en el grupo íntimo fue: algo está sucediendo aquí, porque algo muy grave ha pasado aquí. En la familia nunca hubo ningún problema, nadie percibió nada, nadie vio nada, nadie escuchó nada, nadie tuvo ningún perjuicio tangible, al menos, o que pudiera ser atribuido a la influencia de esos restos humanos. Pero la situación fue que la familia dijo: bueno, algo tenemos que hacer, porque tampoco es natural, no es normal que restos humanos estén así, aquí. Entonces, un buen día, la madre de Oscar dice: ¿saben qué? He soñado anoche con el esqueleto. Y me dice que no quiere estar acá. Que hace mucho tiempo que él no quiere estar acá. El punto es que también en ese sueño, esos restos, es como que estaban en una confrontación entre sí. Porque no nos olvidemos que casi la totalidad de los huesos pertenecían a una misma persona, pero el esternón pertenecía a otra. Los huesos parecían haber pertenecido a una persona del sexo femenino, no tan adulta. Pero el esternón había parecido ser de un hombre. En realidad, la familia no sabía muy bien a qué atribuir eso malo que había sucedido allí, eso tan malo, si a uno o a otro, o a ambos. En definitiva, siguiendo un poco la lógica, decidieron que esos huesos deberían salir de la casa. Naturalmente, se planteaba un problema: ¿a dónde se lleva? A todo esto, tenemos que tener en cuenta que en ese tiempo, en ese país, Argentina, había una dictadura militar. Por lo tanto, se imaginan ustedes andar dando vueltas en un vehículo con restos óseos. Podría constituir algo muy, muy delicado y una situación muy peligrosa. De hecho, bastaba que alguien viese que se dejaban los huesos, porque nadie pudo ir a un cementerio y decir, mire, acá le traigo estos restos óseos, los he tenido en mi casa durante muchos años. Es algo como que increíble. Entonces, deciden ir en un vehículo prestado, porque la familia no tenía movilidad, y viajar a un pueblo, porque tampoco querían. Deciden, como digo, ir a un pueblo en horarios de la noche. Ustedes saben que en los pueblos, al menos por allí, los cementerios están o a la entrada o a la salida del pueblo. Es decir, que era muy difícil que alguien los fuera a ver. Ellos deciden colocar esos restos en algún hoyo dentro del cementerio, porque actitud más, actitud menos, es lo que en ese sueño le había sido comunicado a la madre de Oscar. Conclusión que lo terminan haciendo, y conclusión que la historia de esos restos terminó allí. Nosotros podemos decir, a modo de evaluación, bueno, fue coincidencia, pero en realidad no había coincidencia, porque en realidad esa gente que había dormido allí, al menos el primero, no era conocedor de que habían restos humanos ahí, hasta que le sucedió el primer episodio de darse cuenta de que había una mala energía, de que había como una actividad, como ruidos que no provenían de ahí, pero que eran como indeterminados de ese depósito donde él estaba. Hasta que Oscar le dice, no, ahí hay unos huesos, pero no tengas miedo, esto nunca ha pasado nada. Ni... Hombres que, si bien es cierto, no habían llevado una buena vida, pero que no tenían enfermedad alguna y que fueron terminados, finiquitados en pocos días. Otro que logra escapar, pero que por el resto de sus días protagonizó una demencia sin haber tenido ni siquiera indicios de ningún tipo de enfermedad psiquiátrica jamás. Estos restos humanos que se comunican, por decirlo así, a través de un sueño, diciendo, ¿saben qué? No queremos estar aquí, como diciendo, si seguimos aquí, esto va a ir para peor. ¿Qué es lo que determinó que durante muchísimos años no sucediera nada? Plantándonos de otra forma, podemos llegar también a analizar que no fue tan así, que tampoco durante muchos años no hubo nada. Hablando en la familia, habían pasado un montón de cosas en la casa, en el negocio, que eran atribuibles a otras razones, pero que, ¿por qué no podrían haber sido propiciados o generados de alguna manera por esto? La muerte de animales, la mala relación en la familia, como un estigma que empezó a haber a partir de allí, de unas series concatenadas de situaciones que terminaron con la pérdida financiera, digamos, de de ese negocio. Y una serie de situaciones familiares que no vienen al caso de escribirlas, porque tienen una entidad bastante grave, pero que en realidad fueron en más de una oportunidad captadas sobre todo por la madre de Oscar, la cual concurrió en más de una oportunidad a esas personas que saben conducirse y tratar con esos tipos de actividades de índole paranormal, así, gente que son como mediums, como gente especialista en esas cosas, y que también le dijeron: usted en su casa ha tenido algo que usted sabe que es y que ha propiciado eso, que aunque ya no está, esa energía, esa impregnación ha quedado. Y esto viene, gente, a colación, esta historia. No la he querido traer solamente como para contarles, compartirles algo que ha sido una cruel verdad, pero que ha sucedido, sino también como para, digamos, forma de que entendamos de que aquellos que denominamos el más allá no están más allá. Yo en realidad personalmente no creo que existe el más allá ni el más acá. Creo que existe una dimensión plasmada de otra dimensión. Es como una dimensión dentro de otra dimensión, o dos dimensiones que coexisten juntas, como ustedes le quieran llamar, como mejor les parezca, pero que una influye sobre la otra. Y sobre todo la dimensión espiritual sobre esta dimensión, donde coexisten emanaciones, energías de una dimensión que creemos que no existe porque no la vemos, que creemos que su partición son cosas de gente ignorante, pero que en realidad no tienen nada que ver con la condición de formación personal, ni con la condición económica, ni con la condición cultural, porque existen desde siempre. Y desde el primer momento en que se instalaron en esta dimensión nuestra, se instalaron para quedarse. Y que todo lo que sucede en esta vida, desde lo más pequeño, desde lo más intrascendente hasta lo más grande, es el producto de esa continua guerra espiritual que se produce en nuestras vidas, que nosotros en más de una ocasión la atribuimos a un montón de cosas, o que concluimos que no tienen explicación, y sí la tienen. Sucede que la explicación que poseen muchas veces no es admitida por nuestra razón. Pero debemos concluir también de que nuestra razón tiene, como todas las cosas, un límite. Y que más allá de que éstas sean aceptadas o no, están. Como dije recién, han venido para quedarse. Han sido de alguna manera admitidas en esta dimensión. Y todo lo malo que sucede en este mundo, desde el acto más intrascendente hasta la guerra más infame, no es otra cosa que la exteriorización, el resultado de esa guerra espiritual que acontece aquí. El saludo para todos, y como les dije, para una sugerencia, para cualquier motivo que quieran, tenemos nuestro email, zonaoculta32 @strudel.gmail.com, y también nuestro blog, zonaoculta32blogspot.com. El saludo cordial y hasta otro momento.